correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es y consultorio de Pedro Martín. El primero es el de un entrenador de un equipo femenino de pueblo, del pueblo conquense de San Clemente, que se llama Víctor. Y dice que el pasado domingo debíamos disputar un partido correspondiente de liga en Cuenca Capital. En la noche anterior, la madre de una de mis jugadores me llama y me comunica que su hija tiene síntomas compatibles con el COVID y que han acudido al centro de salud para realizarse la prueba pertinente. Esta jugadora había estado en contacto con casi toda la plantilla el día anterior. Aviso rápidamente al club rival, les pongo el caso y me dice que solo la Federación de Castilla de la Mancha es la competente para aplazar el encuentro. Tras varios correos y llamadas, no recibo ninguna respuesta de la Federación y decido no viajar a jugar el partido por miedo a un posible contagio. Conclusión. La Federación resuelve incomparecencia injustificada, multa económica, partido perdido 6-0 y 3 puntos de la clasificación. Luego resulta que es que dio negativo la prueba de la chica. Pero claro, ellos adjuntaron toda la documentación para demostrar que era por prudencia, por lo que no acudían. Pues nada, que quiere hacernoslo saber, aunque supongo que esto ya no tendrá vuelta de hoja.
Supongo que habrá muchos casos, no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes durante estos meses.
Hay un oyente que propone una cosa, yo le entiendo, ¿eh? Dice, la solución para fútbol y VAR convivan es prohibir al VAR revisar las jugadas a cámara lenta. Le entiendo, porque lo que viene a decir es, si tú lo ves en una velocidad normal dos o tres veces y es flagrante, es para lo que está el VAR, para entrar en algo flagrante. Pero si lo tienes que ver a cámara lenta y trazar líneas y no sé qué, no sé cuánto, para saber si es fuera de juego, entonces ya no es un error flagrante y entonces no debería entrar en el VAR. Sí,
no es taxativo, pero en el protocolo del VAR se dice que se recomienda que se vean las imágenes sin cámara lenta.
Ya, pero entiendo el espíritu
de
lo
final,
que dice.
Al final es muy, muy fácil caer en la tentación de mirar a esa cámara lenta,
¿no? Pero bueno, Román Ventura nos manda una carta muy bonita y las preguntas para Pedro Martín. ¿Quién es, en tu opinión, el mejor jugador español que nunca ha sido internacional absoluto? Uy.
Bueno, primero voy a decir el jugador que más partidos disputó en primera división sin ser nunca internacional, que fue Loren, aquel jugador que estuvo en el Burgos, en la Real Sociedad.
La Sociedad, sí.
482 partidos y dos jugadores que marcaron 139 goles en primera división sin ser nunca internacionales, que fueron jugadores ya de hace tiempo, Badenes y Araujo. Y aparte de estos, por ejemplo, me pide uno por línea, por ejemplo, porteros que no han sido internacionales y que yo he visto jugar y que son buenos son Esnaola y Palop, por ejemplo. De los defensas posiblemente sea Gajate. De los centrocampistas, uno tenemos escuchando seguramente que es Casquero y otro es Gaby. Y como delantero, Rubén Castro.
Vale, está bien. ¿Cuántos puntos directos han dado Llorente y Suárez al Atlético?
Pues mira, Suárez, si le quitamos los goles de Suárez al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid tendría 9 puntos menos. Y si le quitamos los de Llorente, solamente tendría 2 puntos menos.
Vale. Quiero preguntar a ver si hay algún precedente de que en un partido solo se reparta un punto, como pasó en 2003 en un partido Racing-Osasuna, que quedó empate, hubo reclamación de Osasuna por alineación indebida del Racing, nos dieron la razón y la resolución fue quitar el punto al Racing.
Sí, fue un partido por alineación indebida durante unos minutos de un jugador extranjero del Racing, y la resolución del comité, insólita porque no se ha vuelto a repetir, ni antes tampoco, fue quitarle el punto al Racing, pero no darle los dos más a Osasuna. O sea, que en ese partido solamente se repartió un punto y se lo llevó Osasuna.
Cosa más rara. Hay un ente que quiere saber tu clasificación histórica. ¿De dónde se puede consultar? Dice, porque en cada página que visito hay una diferente.
Pues mira, en BD Fútbol, en la página BD Fútbol, encuentras una clasificación histórica de Primera División que está muy bien.
BD Fútbol. Vale. Acabo de oír su comentario sobre el posible penalti en Elche, que no es porque la mano del defensa está en el suelo. En el partido de Valladolid-Elche del martes pasado se anuló un gol de Weisman por mano involuntaria cuando el jugador se apoya al caer al suelo. ¿Podrían explicar la jugada?
Sí, la diferencia es que unas en ataque y otras en defensa. Entonces, las jugadas en ataque, las manos que son inmediatas a un gol, se tienen que anular todas, aunque sea tan absurda como la de Weisman en ese partido del Valladolid. Y la otra, como es en defensa, ya se utilizan otros criterios. Y en ese criterio, por ejemplo, esas manos apoyadas en el suelo involuntarias no son manos.
Y luego viene un oyente que ha hecho un estudio de los colores de los equipos.
Sí.
Los equipos de primera, segunda y los cinco grupos de segunda vez, sin contar los filiales, he llegado a la conclusión de que el color que más se repite en la camiseta es el blanco, que responde a 20 equipos, seguido del azul y blanco vertical con 16, el azul con 15, rojo 13, rojo y blanco vertical 11, pantalón predomina es el azul 52, seguido del blanco 37 y el negro 28. No sé si te pregunta algo.
No, solamente confirmar que efectivamente los dos colores más dominantes en los equipos de primera división de toda la historia, que los que miré yo en su momento, eran el blanco y el azul. Es la combinación la más usada.
Muy bien, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es.